Y ahora viajamos al pasado para explorar uno de los capítulos más intensos de nuestra historia, la Gamazada. Este episodio, ocurrido a finales del siglo XIX, representa una de las luchas más significativas por la autonomía y los fueros en Navarra, pero con una profunda resonancia en toda Euskal Herria. Es una historia de resistencia social que aún hoy nos ayuda a entender nuestra identidad y el valor del autogobierno. Para conocer las raíces y consecuencias de esta revuelta, contamos con Xavier Irujo, historiador y comisario de la exposición Gamazada, gure poltsikoaren jabe, que se muestra en el Euskal Herria Museoa, para guiarnos por los principales hallazgos de esta investigación, que nos trae objetos originales y un completo recorrido histórico para comprender mejor este episodio. Xavier, arratsaldeon eta ongi etorri.
Arratsaldeon, ahí, mil esker.
Bueno, Xavier, como comisario de Gamazada, gure poltsikoaren jabe de esta exposición, ¿qué es la Gamazada y por qué es tan relevante para la historia de Euskal Herria?
Bueno, la Gamazada es la última machinada del pueblo vasco en el siglo XIX y es muy importante porque, bueno, se refiere a muchas de las cuestiones que hoy en día todavía estamos tratando, ¿no? En la Gamazada se discute básicamente la independencia fiscal del pueblo vasco, que era una de las últimas cuestiones que quedaba pendiente de la Segunda Guerra Carlista.
La exposición se puede visitar desde el 21 de mayo, está por lo tanto ya abierta, hasta el próximo 21 de septiembre de este año. ¿Qué encontrarán los visitantes en este viaje a un episodio tan significativo de la lucha por la autonomía de Navarra a finales del siglo XIX?
Bueno, encuentra básicamente la respuesta a muchas preguntas. Por ejemplo, una de las principales preguntas que nos hacemos es si Germán Gamazo, ministro del Gobierno de Madrid de aquel tiempo, dio a conocer una ley, una propuesta de ley que afirmaba o que pretendía que los navarros pagaran en proporción al resto de los habitantes del Estado, ¿por qué se subleva el pueblo navarro? Ningún pueblo se subleva porque le toque pagar en proporción lo que le toca según los habitantes que tenía.
Sí.
Y la respuesta a esa pregunta es, bueno, pues fundamental para entender el pasado de nuestro pueblo, nuestra propia historia y lo que hoy son los conciertos económicos, ¿no? La respuesta a eso es que Navarra y los navarros nunca antes habían pagado al erario público sino en Navarra. Esto es, Navarra fue un estado independiente hasta 1841, independiente,
¿sí?,
no autónomo, independiente, con moneda propia, incluso moneda propia, hasta 1841. Y claro, cuando llega esta norma pretendiendo que los navarros paguen sus impuestos en Madrid, o bueno, en fin, fuera de Navarra, claro, el pueblo se revela en su conjunto. Era algo tan arraigado en la realidad cultural, social, política, pero también económica de los habitantes de este pueblo, que se sublevan. Y obviamente con los navarros, los alaveses, como dice la canción, los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, ¿no? Y bueno, eso da lugar a una revuelta de un año, a raíz de la cual se llega a un consenso, que son, repito, el convenio o el concierto que tenemos a día de hoy. Porque desde un punto de vista fiscal, el pueblo vasco es un pueblo independiente, todavía hoy.
La verdad es que este recorrido expositivo está dividido, lo habéis dividido en tres bloques, que serían sustraya, que conflicto y consecuencias. ¿Qué podemos esperar y qué podemos ver de cada una de estas secciones?
Sí, la primera parte es esta pregunta que os he dicho, ¿por qué la Gamazada? ¿Cuáles son las raíces? ¿Y qué significa que Navarra era un estado independiente hasta 1841? ¿Qué instituciones tenía? ¿Cuáles eran las leyes que regían el país, el legislativo, el judicial, etcétera? Eso sería la primera parte. ¿Y qué significa básicamente independencia? Y por otra parte está ya lo que es la narrativa de la propia Gamazada, o sea, los hechos que tuvieron lugar entre mayo de 1893 y febrero de 1894, las manifestaciones que tuvieron lugar tanto en Pamplona, en todos y cada uno de los pueblos de Navarra, pero luego también en Donosti, en Guernica y en otras partes de Euskal Herria, ¿no? Y por último,
¿sí?,
las consecuencias, digamos, socioculturales, el eco sociocultural que tuvo este evento. Por ejemplo, una de las cosas a remarcar es que una de las personas que visitó Castejón fue Sabino Aranagoire. Y bueno, no es casualidad que el discurso de la Larrazábal ocurriera pocos meses después del inicio de la Gamazada y que el primer Euskaldun en Batzokia y en definitiva el Partido Nacionalista Vasco se creara posteriormente, con posterioridad a la Gamazada, porque bueno, Pepe Sabino, también su hermano Koldo, lo escribieron, ¿no? En este periodo de tiempo le dieron un impulso final, digamos, a la ideología que ya se venía gestando desde hacía unos años antes. Tampoco es casualidad que Sabino Arana fuera a Castejón de mano de los Euskaros, ¿no? De la Asociación Euskara de Navarra. Y bueno, y luego también la parte cultural, pues surgen muchísimas coplas, canciones, música que se genera en ese periodo histórico y que todavía se repite.
La muestra cuenta con objetos de gran valor histórico, por ejemplo el traje de Daniel Irujo o la toga también de Stanislao Aranzadi. ¿Qué nos puedes contar, Xavier, de estos objetos y de las figuras a las que representan?
Bueno, estos fueron dos de las personas que acompañaron a Sabino a Castejón. Y Daniel Irujo Urra era un abogado carlista que pasa que se termina, digamos, afiliando al PNV, se sale del Partido Carlista y tiene un su vida, digamos, explica muy claramente cuáles son las raíces del nacionalismo político vasco, que obviamente se nutre del carlismo del siglo XIX. Es una persona que, bueno, en su contacto con Sabino, entiende que la foralidad, la reintegración foral plena, debe dar lugar a otro discurso ya en el siglo XX, que es la defensa de la independencia. Sabéis que era abogado de Sabino Arana y cuando en 1895 y posteriormente en 1902 tuvo lugar aquellos juicios contra Sabino, lo defiende. Y esa defensa dio lugar a Inocencia de un Patriota, un libro que es básicamente una defensa de la independencia de los pueblos vascos. Uh-huh. Y Stanislao Aranzadi fue uno de los primeros impulsores de la Asociación Euskara de Navarra, un pilar fundamental de la defensa del euskera desde Navarra. Y bueno, posteriormente, pues uno de los primeros impulsores, digamos, del nacionalismo político ya del siglo XX en Navarra. Murió en 1918, cuando iba a la creación de lo que iba a ser Eusko Ikaskuntza, y fue una de las primeras víctimas de la gripe del 18 en Euskal Herria.
También, incluso entre los objetos destacados, se incluye una colección de monedas navarras, además que son tuyos, de tu propiedad. ¿Qué simbolizan estas monedas en el contexto de la Gamazada?
Bueno, la moneda es uno de los símbolos, repito, de la independencia, de un Estado, ¿no? Un Estado soberano generalmente tiene una moneda propia o una moneda compartida, ¿no? Como hoy, pues dentro de la Unión Europea con otros Estados. Pero la emisión de moneda es una de las características más propias y más directamente vinculadas al concepto de independencia. Repito, no de autonomía, sino de independencia, de total independencia. Lo único que unía a Navarra con Castilla era el rey, la figura de un mismo rey. Una misma persona gobernaba en ambos reinos, pero estos reinos eran independientes y entre sí. En la exposición hay referencia a Luis III de Navarra, era Luis XIV de Francia, que escribió una carta de su puño y letra en 1649-51 afirmando que el reino de Navarra era un estado soberano totalmente diferenciado de Francia y que él era rey de ambos, de ambas coronas, pero que ni los navarros eran franceses ni los franceses eran navarros. Esto, bueno, firmado por uno de los reyes más poderosos de Europa, pues es algo a tener en cuenta, ¿no?
Y además de estos objetos también se puede consultar prensa de la época a través de también pantallas táctiles. ¿Qué nos revelan estos artículos sobre cómo se vivió la Gamazada en ese momento?
Sí, los artículos son muy interesantes porque nos dan una perspectiva de aquel momento. Y una de las cosas que tenemos que decir de la Gamazada es el espíritu de unión que reinó, en este caso en los cuatro territorios de Gualde. El pueblo entero se volcó en defensa de los fueros, en defensa de, ya digo, de esa última legitimidad, ¿no? que habían tenido estos estados como tales. Y bueno, es muy, muy llamativo ver que representantes políticos de opciones completamente diferentes y enfrentadas incluso, tanto en las diputaciones como en el Parlamento de Madrid, pues en este caso se unieron en la defensa de este ideal. Uh-huh. Y obviamente eso dio lugar a que se lograran los objetivos, porque, bueno, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Es una de las primeras consecuencias que se pueden deducir de leer estos artículos. Y luego, los artículos nos acercan al momento, ¿no? Son artículos escritos en ese mismo instante. Por ejemplo, tenemos ahí las referencias al Gora Euskaria Askatuta de Sota, en Guernica. Sí. Bueno, Gora Euskaria Independiente es uno de los primeros gritos Gora Euskaria Askatuta, diríamos hoy, uh-huh, que se conocen, ¿no?, que se registran, y otra serie de curiosidades relacionadas con la gamazada.
Uh-huh. El museo también ha organizado pues varias actividades en torno a esta exposición. Xavier, ¿podrías detallarnos, por ejemplo, algunas de ellas, como la visita guiada o el recital concierto?
Sí, va a haber visitas guiadas pues constantemente. Se trata de una exposición itinerante, de forma que va a estar en Guernica hasta septiembre y posteriormente irá girando por otros museos, y se harán visitas guiadas constantemente conforme vayan llegando las personas que quieran verla. Pero luego también el día 3 hay una inauguración oficial de la exposición, uh-huh, en la cual haré yo una pequeña introducción a lo que es la gamazada de aproximadamente media hora, y luego habrá un recital de música de aquel tiempo de autores navarros relacionados con la gamazada, y otra serie de piezas relacionados con la gamazada.
¿Algún? Sí, perdona.
Y bueno, eso se trata más o menos el acto que tendrá lugar el día 3 a las 6 de la tarde, uh-huh, en Guernica, en el Museo Euskal Herria de Guernica.
Eso es. Por cierto, ¿hay algún aspecto de la gamazada que todavía pues genera debate o nuevas investigaciones hoy en día, a día de hoy?
Sí, hoy en día ha habido como cualquier otra esquina, ¿no?, otro capítulo de nuestra historia, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no?, de lo que fue la gamazada, y hay desde luego un debate historiográfico, pero en definitiva, recurriendo a las fuentes y viendo los discursos de, por ejemplo, de los diputados navarros en Madrid, pues hemos intentado hacer una historia cercana a las fuentes, a las, uh-huh, fuentes originales y a las personas que defendieron esto en el Parlamento de Madrid, y por lo tanto desde su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista de Gamazo o de Tejada Baldosera anteriormente, ¿no?, en 1877. O sea, dar una idea de lo que fue la negociación de las libertades fiscales del pueblo vasco, tanto en Euskal Herria como en Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues ponemos fin a este recorrido por la gamazada, un pedazo de nuestra historia que nos ha acercado a la importancia de la memoria y la defensa de nuestra identidad. Xavier Irujo, muchísimas gracias por esta inmersión en gamazada, gure poltsikoaren jabe, mucho éxito con la exposición, eskerrik asko.
Mila esker zuei, bai, mila esker ditzegatik.
Venga, agur ondo izan.
Agur, agur, besarkadak.